Entrevista.
Bueno, amigos, estamos en el último bloque de 970 Noticias, 8:43 de la mañana. Estamos hablando ya, fuera de micrófonos, sobre educación y, sobre, en particular, las prioridades en materia de cambios educativos en esta administración. Estamos acá en estudios con Antonio Romano, director de Políticas Educativas de la ANEP. Bienvenido, Romano, un placer recibirlo. ¿Cómo le va?
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es bueno poder conversar sobre educación.
Bueno, gracias por acompañarnos. Sí, varios temas. En medio de la discusión que se ha dado desde que asumió el gobierno sobre qué se va a cambiar y qué no de la llamada transformación educativa de la administración pasada, las diferencias que hubo con los docentes, las resistencias y las críticas, sobre todo, que hubo del gobierno anterior y las anteriores autoridades educativas a los docentes en particular y a los sindicatos, más que nada docentes, y cómo eso generó, si se quiere, un divorcio o una separación, por ponerle algún término, a lo que era el trabajo de los docentes para generar cambios que quería impulsar el gobierno, y cómo se van a plantar ahora y a plantear ahora ustedes en esta discusión, que por lo pronto, en cuanto al presupuesto, ha llevado a cuestionamientos importantes hacia el gobierno, y en particular ahora hace poquito con la desafiliación de Pablo Cayani, ¿no? Que el otro día lo consultábamos y él decía que seguía sin entenderlo por qué, de ADEMU. Pero bueno, más allá de eso, en cuanto a las políticas en particular, a la transformación curricular, al vínculo con los docentes, para ustedes, ¿hacia dónde tiene que apuntar sus prioridades el gobierno? Y usted ha dicho algunas cosas recientemente que me parece interesante, que me gustaría repasar con usted. Primero, que no muchas veces la exigencia, bajar los filtros no significa bajar el nivel de la calidad de la educación o de la exigencia. En esto usted se refirió en cuanto a lo que tiene que ver con los exámenes obligatorios y las posibilidades de modificarlos y que no sean obligatorios en la enseñanza media, pero también en cuanto a las comparaciones con otros países en los resultados académicos y cómo eso no determina que después los estudiantes terminen en tiempo y forma el liceo, por ejemplo, ¿no? Y haya muchos que van de atrás corriéndolo o que se aleja del sistema educativo, ¿no? Acá le hice varias preguntas, pero resumiendo un poco, ¿hacia dónde tiene que ir la prioridad en materia educativa para usted?
Bueno, en primer lugar, tal como lo planteaste, hay como puntos de partida que es necesario recomponer. Uh-huh. Uno de esos puntos de partida es el clima de conversación, porque tenemos que ser claros en un punto. Las cosas importantes que ocurren en el sistema educativo ocurren en las aulas. Con los docentes. Uh-huh. Sin los docentes no es posible pensar ninguna propuesta educativa, más allá de que las autoridades de turno tengan maravillosas ideas. Si no se cuenta con un clima de conversación que permita intercambiar, discutir, digamos, ¿no? Buscar puntos de acuerdo, también plantear cuáles son las diferencias y marcar esas diferencias. Sin hacer esto, es imposible, digamos, avanzar en ninguna propuesta de cambio. Entonces, ese es el primer punto, instalar un clima de conversación, y en parte, digamos, vos preguntabas cuál es la ubicación en relación a la TCI, que en la transformación educativa hay cosas que estuvieron bien, otras cosas que no, pero lo que nos parece más importante, digamos, de que la evaluación acerca de las medidas que desarrolló la TCI tiene que ver con cómo partimos de un nuevo clima que permita avanzar. Esto quiere decir de que vamos a decir todo que sí a lo que plantean los sindicatos o las ATD, no quiere decir esto, pero en el marco de la diferencia es posible establecer una relación respetuosa, uh-huh, ¿sí? En el cual, bueno, se puedan intercambiar puntos de vista diferentes, como ha surgido ahora recientemente, que sí, hay diferencias en torno a cuáles, sobre todo el tema de los exámenes y las formas de evaluación. Esto es como primer punto. ¿Hacia dónde enfocar, entonces, la política educativa, ¿no? Ahí tenemos como país algunos desafíos importantes que no hemos logrado resolver. Hemos avanzado, Pero tenemos una gran discordancia entre lo que es el mandato que establece la Ley de Educación General, aprobada en 2008, que llevó la obligatoriedad de la enseñanza a la finalización de la educación, digamos, a lo que consideramos que es a lo que se denomina bachillerato, claro, o tercero de educación media superior, y la realidad, ¿no?, de los egresos de la educación media superior en nuestro país, donde 53%, digamos, un poquito más de la mitad, hasta los 23 años, egresa de la educación obligatoria. Entonces, ahí tenemos un problema como país, ¿no? Decir, bueno, ahí tenemos que ofrecer alguna clave de respuesta. La administración anterior entendió que la modificación curricular y hacer los programas y ajustarlos en relación al mercado de trabajo los volvía más interesantes, y eso tenía como consecuencia, de alguna manera, que los estudiantes pudieran continuar estudiando y no abandonaran. ¿Cuál es el presupuesto que estaba detrás de esta idea? Es que la educación no interesaba a los estudiantes, abandonaban antes de tiempo y, por lo tanto, tenemos que cambiar los programas. Este es un punto de vista que nos parece que es un poco limitado, digamos, ¿no? Sin duda, los programas son importantes. Nadie discute, digamos, de que lo que se ponga a disposición de los estudiantes o cuánto eso conecte o no con las nuevas generaciones es un aspecto importante, pero no puede ser el único, porque en realidad ahí tenemos que buscar los mecanismos. Hay varias cosas. Por un lado, no pueden ser solo los programas. Tenemos que contemplar la situación que viven muchas de las familias de esos adolescentes, muchachas, muchachos, que en realidad están necesitando un apoyo económico, digamos, desde los boletos, que desde hace mucho tiempo es una política de Estado, ya prácticamente nadie lo discute, el boleto gratuito, pero también garantizar condiciones desde el punto de vista económico, ¿no? Apoyando a las familias para que puedan finalizar. Entonces, de ahí viene el tema del bono escolar, para el caso de la educación primaria, y la ampliación, digamos, a casi 70.000 becas que se pasaron, digamos, de 10.000 a 70.000, van a pasar progresivamente las becas Butiá, ¿no? Sí. Que la intención es que tengan, es esto, estimular, y es un apoyo, digamos, para la continuidad de los estudios. Pero además, también, revisar las reglas, que son las que hacen que definen que un estudiante, ¿no? Y ahí tiene que ver, hay algunas variables que son externas, y eso es las becas, hay algunas internas que tienen que ver con la revisión de los programas, pero también con la revisión de las reglas que hacen que un estudiante, digamos, permanezca o pueda finalizar en tiempo y forma los estudios. Para darle un solo ejemplo, en Uruguay, apenas cuando medimos la edad, digamos, hacemos el seguimiento de una cohorte, es decir, ¿no?, los estudiantes que tienen 12 años al ingresar a primero en este caso sería séptimo, de educación media, y medimos 6 años después cuántos permanecen en el sistema y cuántos tienen la edad que corresponde al grado en el que se encuentra, es decir, sexto, solamente poco más del 40% de los estudiantes, menos del 50% de los estudiantes tienen la edad teórica que corresponde a ese año. Esto significa de que el sistema educativo, digamos, está pensado solo para el 50% de los estudiantes. Es decir, hay algo que no está funcionando bien.
Claro.
¿No? ¿Se entiende? Ahí tenemos una dificultad que como país tenemos que resolver. Y también, y con esto ya les dejo paso a ustedes, también el principal factor que explica la desvinculación, y esto tenemos más que evidencia, es el rezago. A ver, desde cosas bastante obvias. Cuanto más tiempo, digamos, le rezago, producto de la repetición, ¿verdad? Es decir, los estudiantes que permanecen más de un año, porque ahí se produce un desfasaje. Estudiantes con 17 años que están en tercero de liceo, o en noveno de liceo, obviamente que tienen otras expectativas. La posibilidad, digamos, de finalizar la educación obligatoria es muy remota. Entonces, frente a eso, digamos, deciden, además de que, del punto de vista del mercado de trabajo, no hay una diferencia, y esto lo demostró una investigación que fue presentada a principios de este año por el Instituto de Economía. No hay una diferencia importante en términos de económicos quienes egresan del bachillerato y quienes no egresan del bachillerato. Entonces, si sumamos todos estos factores, no tenemos muchos alicientes para que los estudiantes terminen.
¿Y cuál es la, cómo se puede hacer para incluir a ese otro 50% que no está incluido ahora, según usted? El tema de que no sean obligatorios los exámenes es un elemento que para usted juega un rol fundamental ahí.
Bueno, ahí tenemos un punto, digamos. Yo diría que no es la respuesta, no es la única respuesta. Uh-huh. Los problemas son complejos y sería muy bastante, sí, digamos, básico, reduccionista, claro, decir que suprimimos los exámenes, se resuelven todos los problemas. No. Pero el examen, en cierta, y esta es la discusión que intentamos plantear, corresponde, es uno de los tantos posibles mecanismos de evaluación.
Claro.
Ahora bien, la pregunta es, ¿el examen es el mejor modo de evaluación para verificar cómo hace, para verificar, digamos, el proceso de aprendizaje que tuvo un estudiante durante un año? Bueno, el examen fue creado con otro sentido. El examen tiene la función de certificar y acreditar que alguien sabe algo. Entonces, este es un mecanismo que puede ser útil, por ejemplo, para la formación universitaria, que es desde donde deriva. Es decir, bueno, si un médico, digamos, quiere recibirse, tiene que tener aprobado anatomía, ¿no? Ahora bien, la forma de evaluar en biología tiene que ser la misma que se utiliza, por ejemplo, que hasta yo tengo duda que la Facultad de Medicina, el único mecanismo a través del cual esto sea, porque la universidad ha ido cambiando también, que sea el examen, y quizá no es el más apropiado. Y esto es lo que queremos plantear, ¿no? De que porque el modo en que se evalúa también refleja una cierta idea de lo que se espera que un estudiante logre en un año. ¿Qué es lo más importante? ¿No? ¿Cuánto se ajusta el conocimiento? Obviamente que es importante que sea, ¿no?, el docente enseña biología, el estudiante de alguna manera puede haber aprendido algo durante el año. Ahora, ¿qué es más importante? ¿No? ¿Cuánto sabe biología o cuánto un estudiante es capaz de entender acerca del mundo que lo rodea, del medio ambiente, de su propia salud, y todos aquellos aspectos, digamos, que tienen que ver con comprender mejor el mundo en el que vive, que es el objetivo de la educación obligatoria? ¿No debería ser esto más importante que cuánto sabe de biología? Entonces, sí, lo más importante es cuánto aprende a orientarse en el mundo común, más que cuánto sabe de, entonces la pregunta es si el mecanismo que utilizamos para evaluar es el más adecuado, o este mecanismo lo que está produciendo es justamente una de las consecuencias, filtro anticipado, que a veces no es intencional, porque en realidad, si pensamos la historia de la educación secundaria, fue pensada como preuniversitaria. La enseñanza secundaria formaba parte de la universidad. Era una sección, una facultad más, que después se separó y que tiene las reglas todavía en Uruguay, en parte, y en la cultura institucional, muy permeadas por esa cultura universitaria, que la función de la secundaria, ¿cuál era? Seleccionar a lo que iban a estudiar: derecho, medicina, arquitectura, ingeniería. Entonces tenía que saber la biología, que requería medicina, la matemática, que requería ingeniería, ¿no? Derecho, que requería, digamos, la carrera que iba a cursar. Ahí hay una dificultad de cambiar la manera en que se evalúa. Y hay que decir, la TCI, la transformación educativa, lo intentó hacer. ¿Cómo lo intentó hacer? Ese cambio diciendo, no enseñamos a través de contenidos, sino a través de competencias, porque lo que evaluamos es lo que un estudiante sabe hacer y no lo que sabe o aprendió de los conocimientos, ¿no? Este camino no está, porque en realidad este camino planteado, como lo hizo la transformación educativa,
no es bloqueó, efectivo para usted.
Bloqueó la posibilidad de los acuerdos y además tensió las cosas a un punto que llevó a que se pensaran como opuestos contenidos y competencias. Y en realidad, para poder saber algo, yo tengo que saber sobre eso, ¿no? Si no, no puedo saber hacer cómo. ¿Está bien? Entonces no es opuesto.
Romano, sí. Usted está hablando del tema de los exámenes, habló primero de rezago, ¿no? Y del tema de las edades, y ahora estamos hablando de los exámenes. Pero ¿qué hacemos con el tema de repetición? Porque en su momento Alejandra Pereira, secretaria de Magisterio, había señalado que es un derecho la repetición. ¿Qué hacemos con este tema? Porque este también genera rezago.
Bueno, vamos a poner los puntos en, No, lo que un estudiante tiene derecho es a la educación, no al examen, ni a la repetición. ¿Está bien? La repetición o el examen son mecanismos que el sistema establece para definir cómo es el tránsito de un estudiante dentro del sistema educativo. El derecho es a la educación, en primer lugar. Y si el derecho a la educación está siendo obstaculizado por los procedimientos que se utilizan para evaluar, hay algo que se impone frente al otro. Porque la pregunta es, y yo con esto no estoy diciendo necesariamente que haya que eliminar de entrada la repetición, creo que no es un mecanismo eficiente, ya tenemos pruebas suficientes de que un estudiante repita en términos, la evidencia a nivel internacional, no la experiencia individual, la evidencia a nivel académico en esto da cuenta de que la repetición, digamos, no garantiza que un estudiante sepa más, digamos, al año siguiente y que garantice mejores, digamos, trayectorias educativas. Todo lo contrario. La repetición, en realidad, lo que es el principal indicador de cuando miramos el abandono temprano o la desvinculación que explica ese acontecimiento. Entonces, si se supuestamente fuera un derecho, ese derecho, entendiendo que para mí es incorrecto el concepto, entra en colisión con otro que es mucho más importante, que está definido por la ley, que es el derecho a la educación. Entonces, ahí nos tenemos que poner de acuerdo y discutir. Acá nadie está diciendo tener la respuesta al problema, sino decir, no, tenemos un problema, la forma que venimos
no funciona,
haciendo las cosas no funciona, busquemos alternativas.
Bien. Romano, se nos terminó el tiempo. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta mañana. Da para largo esto. Obviamente lo invitamos nuevamente a que venga para seguir conversando y evaluando cómo se está dando todo en materia educativa. Un placer y gracias por venir.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, a la orden.
Nos vemos pronto.